Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos en la Semana del Medio Ambiente y hoy sabremos más cómo encaminarnos hacia un futuro sostenible con el Grupo La Plana de Envasado y también con Hope Effort, que tratan la arena. Bueno, luego te lo contaremos mejor porque es muy interesante lo que han descubierto en Hope Effort. En Castellón se está celebrando el Congreso Nacional con expertos de España y a nivel internacional, El Agua Primero. Ahí está Alberto Marco, que conectaremos con él a ver qué es lo que se está contando sobre ese bien tan preciado que tenemos, que últimamente está escaseando, el agua. En Caritas Contigo, Marisa Vilarroche nos habla del resultado de la Semana de la Caridad. En Renta 4, Banco, Jesús Villegas nos menciona que la inflación no ha bajado, sino que ha repuntado. Recibimos en nuestros estudios a la presidenta de Cruz Roja Castellón, Maricruz González, en su balance que destaca que han sido atendidas 36.000 personas en la provincia de Castellón, el balance de 2023. En el Gran Casino del Grau de Castellón se está preparando todos los detalles para recibir el concierto La Esencia del Loco, del Canto del Loco. Del sector primario en Agrocope nos hablará nuestro querido Alberto Marco, que nos va a informar pues de cómo está la actualidad. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, buen día. Contenim la actualitat.
Pendents ese Congrés Nacional de l'Aigua que s'està efectuant a la ciutat de Castellón, motiu del 150 aniversari de la empresa Facsa, de la que en seguida Alberto Marco ens donarà més informació de com està transcorrent aquest congrés que s'està celebrant en un moment de molta preocupació per la sequera en el que estem immersos així a la província de Castelló i també a la Comunitat Valenciana, i més pel nivell de reserves hídriques que hi ha, i veient que per davant tenim tres mesos extremadament secs i de molta calor com és l'estiu. Per això, en aquest congrés es situa també el futur de com gestionar l'aigua. Atenció a les dades que tenim en aquests moments de reserves hídriques a la nostra província. Buits estan els embassaments de Maria Cristina, Ulldecona, Onda o l'Alcora. Pràcticament buit el del Regajo. I els dos principals, que també estan en una situació que estan tiritant. Per exemple, Arenós, que és el de major capacitat, ja està per baix dels 30 hectòmetres cúbics i sols a un 21% de la seva capacitat. Sí que ha crescut les reserves al desitjar, però té 14 hectòmetres cúbics i està únicament al 28% de la seva capacitat. Entre tots els embassaments que hi ha a la província de Castelló, sols contem amb 46,34 hectòmetres cúbics d'aigua en ells. Per tant, una situació molt preocupant, la de l'aigua a la província de Castelló. A més, una bona notícia per al nostre territori. Castelló està al cap en quant a donació d'òrgans a la Comunitat Valenciana. En aquest 2024 és la província a menor habitants de la Comunitat Valenciana, però ha efectuat la mateixa quantitat d'extracció d'òrgans l'Hospital General 23 que els principals centres de València i per damunt d'Alacant. I destaca el nombre de trasplants renals efectuats, 21, sent el segon hospital que més ha dut a terme i, per tant, també més vides ha salvat de malalts renals. La Diputació cedís a l'Ajuntament de Borriana la titularitat del col·legi públic Pla d'Hortolans, per lo que ara el consistori serà l'encarregat de mantindre el seu ús com a centre d'educació especial. A més, la Generalitat té aprovada la proposta de reforma integral d'aquest centre educatiu. I afronten la segona jornada de la selectivitat 2.795 jovens que estan matriculats a la Universitat Jaume I, efectuant els exàmens de les proves d'accés a la universitat. El Castellón iniciará la pretemporada el 10 de juliol y ya es públic el conveni de cessió de Castalia, que es compromet el club a mitjançant un pla d'inversions a dur a terme a l'estadi diferents obres per a que Castalia siga un dels millors estadis d'Europa i preparar-lo per a un ascens a primera divisió, inclús per a jugar competicions europees. Serà un espai que també pugui organitzar concerts, esdeveniments culturals, celebració d'e-sports, aspectes comercials, instal·lació de comerços, restaurants, cafeteries, i la inversió prevista pel Club Deportiu Castellón alcançaria els 49 milions d'euros. A més, en el Villarreal és notícia la recuperació de Denis Suárez, i en ciclisme, avui comença la Volta a Castelló amb la primera de les quatre etapes que és d'Almassora per a plegar a Vilafamés després de recórrer 152 quilòmetres. Hi ha circulació condicionada per obres a la peseta Benicàssim, Castelló i Nules, a la CB2 a Cabanes, CB15 a Ares. Està tallada la carretera entre Torreblanca i Torre Nostra, desviat del trànsit en la Avinguda València de la capital i també a la ciutat de Castelló, tancats per les obres a l'àrea de baixes emissions, els carrers Comte Pestaua, Trinitat i Navarra. I en quant al temps, lluís el sol i un dia calorós. Comencen a pujar les temperatures, que els propers dies se situaran per damunt dels 30 graus de forma generalitzada. En aquests moments tenim 25 a la façana litoral i apleguem els 27 a l'interior. Noelia García.
Buenas tardes, hoy será un día caluroso porque continuamos con esa subida en las temperaturas. Alcanzaremos máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Hoy, por lo general, predominan los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descarta algún chubasco aislado durante esta tarde. Hoy, vientos de las componentes este y sur, con rachas de intensidad moderada por la tarde. Mañana continuaremos con un tiempo similar, con máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz, y mínimas de 18 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Mañana tendremos un cielo poco nuboso con algunas nubes altas poco significativas y en el interior nubosidad de evolución diurna. Atención, porque durante la segunda mitad del día no se descarta la presencia de calima, siendo más probable en las zonas del sur. Mañana vientos de las componentes este y sur con rachas de intensidad moderada por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 27 minutos, un buen momento con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, de repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: Castellón cierra el mejor arranque del año en obra nueva desde 2011. Los visados contabilizados se incrementan un 20% en un año al acercarse a los 440. El sector de la construcción prevé un incremento aún mayor de la actividad en la provincia ante la expectativa de que bajen los tipos de interés. En la foto central pues aparecen varias personas y guardias civiles también, y lo titulan así: prisión para los 15 narcos de Honda. Los miembros de la banda poseían una empresa dedicada a la cría de caballos de pura sangre, 6 fincas y una planta fotovoltaica. El Mundo Castellón al día titula: Castellón regará el 84% de las zonas verdes con agua reciclada. Ahora se riegan 24,35 hectáreas verdes, lo que supone un ahorro del 20% al agua potable destinada a parques públicos. Está en la media española, pero con su primer plan director superará al 70% de la pionera Alicante. Los hospitales consumen un tercio del agua potable de la ciudad, según el estudio de la demanda. Y en la foto central, pues nervios en la EBAU para 2.795 castellonenses. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, e importante hablar del agua. Nos vamos con Alberto Marco para ver cómo se está celebrando el Congreso Nacional con expertos de España y a nivel internacional, el agua primero.
Otros campos que se están tratando en esta edición del Congreso Nacional de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, y lo ha comentado el propio presidente en su inauguración, son cuestiones de innovación, de nuevas maneras de gestionar, de hacer esa gestión hídrica y sobre todo novedades que pueden ayudar a impulsar su eficiencia. En el caso de Facsa, la persona, digamos, encargada en todo este campo de la innovación es Guillermo Berlanga, el que ya tenemos aquí a nuestro lado. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos.
Te han puesto un poco más o menos en el ojo del huracán desde el principio como uno de los puntos importantes dentro del Congreso, de esta innovación también dentro de esta gestión integral del agua.
Sí, bueno, pues bueno, como en muchos otros ámbitos, obviamente en el sector del agua la innovación es clave, ¿no? Para todos los retos y los avances que vamos a tener que desarrollar para, bueno, para de alguna forma poder ir por delante de retos tan importantes como, por ejemplo, que tenemos en nuestro país con la sequía o incluso con el mantenimiento de las infraestructuras que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente para el sector, para nuestra empresa la innovación es clave, ¿no? Para superar esos retos.
En este caso, lo estamos viendo en últimos trabajos, a lo mejor, que a lo mejor la prioridad al final llega en tratar de recortar plazos en reparaciones en las propias cañerías, en buscar el lugar exacto. Supongo que ahí va a ser uno de los trabajos que más lo está haciendo, no sé si de los que más está costando, porque evidentemente no quieres saber los kilómetros que hay por debajo de la ciudad, pero son muchísimos.
Sí, bueno, al final uno de los retos, como te decía, a los que nos enfrentamos en el sector es a llevar a cabo una óptima renovación de toda nuestra infraestructura hídrica, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la potabilización de las aguas, que es lo más visible, pero también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la red de alcantarillado y depuración, ¿no? Que son dos ámbitos que no hay que descuidar, obviamente, que hay que priorizar su renovación y que, obviamente, desde la innovación lo que estamos haciendo es desarrollar herramientas y, sobre todo, herramientas que nos ayuden a gestionar mejor o sobre todo, a que nos apoyen a la toma de decisiones en cuanto a qué infraestructuras son más necesarias renovar frente a otras, ¿no? Por un tema prioritariamente de priorización de inversiones.
Y ahí supongo que también estáis mirando qué tipo de herramientas os pueden ayudar. Hay una que está de moda que toca preguntar. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en este caso, en este campo del ciclo integral del agua?
Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es claro, ¿no? Que está irrumpiendo, ¿no? Como algo clave en todos los sectores, ¿no? De la forma transversal. Nosotros lo estamos aplicando ya en tecnologías que estamos utilizando en el día a día. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra tecnología, nuestra plataforma Smart Water, que nos permite hacer una telelectura de los contadores mucho más rápida. Pero lo que estamos haciendo es incorporar a esa plataforma inteligencia artificial para, de alguna forma, predecir de una forma más rápida y más precisa, pues, cuál es el comportamiento de los consumidores y, por otro lado, también incluso predecir de una forma más exacta la aparición de fugas, ¿no? En las redes, que es uno de los ámbitos que más nos ocupan y nos preocupan a los operadores de agua.
O sea, seríais como los Minority Report del agua.
Bueno, visto así, sí. Quizás una buena forma de venderlo, pero sí, de alguna forma, al final lo estamos aplicando de una forma muy lógica. Entendemos que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a mejorar la operación que hacemos en el día a día de nuestra infraestructura y sobre todo a predecir eventos y a predecir cuestiones que a nosotros nos interesan, ¿no? Tener en cuenta a la hora de llevar nuestros trabajos en el día a día.
Y es que al final esta optimización de recursos, que al final es el objetivo final de todo, en este caso uso de la inteligencia artificial como método predictivo, un poco también es no solo la autopresión que os hacéis vosotros desde Facsa, sino incluso en este caso, por ejemplo, las instituciones dentro de esta situación de crisis hídrica que estamos viviendo, que se cumpla, ¿no? Que no se pierda ni una gota de agua por alguna pequeña fuga que pueda haber.
Exacto, bueno, ahora mismo, como tú bien dices, hay una presión añadida, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la sequía. Bueno, al final lo que está claro es que no podemos depender 100% de la lluvia y tenemos que optimizar nuestras infraestructuras para poder dar un servicio de aporte de agua mucho más eficiente del que hacemos, ¿no? Y está claro que ante eso, pues la innovación va a ser clave.
No sé si además de este de la inteligencia artificial ya estáis trabajando en más proyectos, de algún tipo, alguna novedad que se pueda contar.
Bueno, nosotros, mira, justamente estamos hablando de sequía y hay uno de los principales ámbitos para luchar contra la sequía que más deberíamos estar atacando, y mira que en Comunidad Valenciana, Región Mediterránea, Murcia, somos pioneros, que es lo que tiene que ver con la regeneración de aguas, ¿no? Lo que tiene que ver con la reutilización de aguas de las depuradoras en diferentes usos. Y ahí nosotros lo que estamos promoviendo son proyectos que den cobertura a la reutilización de aguas en diferentes ámbitos. Tenemos ahora, por ejemplo, un proyecto abierto que colabora la Diputación de Castellón, en el que estamos viendo la posibilidad de reutilizar agua en la industria cerámica, pero también, por ejemplo, ahora estamos apostando por un proyecto diferente en el que estamos mejorando todo lo que tiene que ver con la reutilización de agua, pero en agricultura, en cítricos, porque para nosotros son enfoques que tenemos que desarrollar y que tenemos que difundir, porque realmente son muchas las bondades que tiene la reutilización de aguas para mitigar la crisis hídrica que estamos viviendo, ¿no?
¿Y en qué dos sectores os habéis fijado? Porque creo que son los dos, junto al turismo, más clave en la provincia de Castellón.
Sí, somos conscientes de eso, somos conscientes de que, bueno, de que el sector cerámico pues tiene una demanda de agua lógica por su producción. Actualmente, pues bueno, hay una base de agua, sobre todo de acuífero en Castellón, sobre la que poder trabajar, pero obviamente lo que estamos trabajando es con una visión de futuro, una visión de que, bueno, llegará un momento en el que los acuíferos seguramente habrá que dejar de consumir tanta agua y tendremos que ver otras fuentes, ¿no? Entonces ahora mismo sí que estamos en una situación cómoda, pero de alguna forma estos proyectos lo que permiten es situarnos en un espacio de futuro, ¿no?
Porque al final está, por lo que dices, el objetivo es que, igual que se está buscando reciclar algunas materias primas, que el agua, de la manera en que se pueda, que se tenga que también reciclar.
Sí, y lo que pasa con la reutilización de aguas es que está todo hecho, es decir, hecho en cuanto a que hay tecnologías disponibles, hay muchas comunidades autónomas y países que ya la están aplicando y ya existen modelos encima de la mesa. Falta una apuesta, ¿no?, más decidida por ver que es una línea que realmente nos puede ayudar mucho a mitigar el problema que tenemos de crisis climática relacionada con las sequías, ¿no?
Pues toda esta apuesta por la innovación, que también llega de Faxa, con inteligencia artificial, con ayuda a sectores importantes y sobre todo con mucho trabajo detrás, que es el que nos ha mostrado uno de sus encargados en este campo. Gonzalo Berlanga, gracias por pasarte aquí, por vuestro set, que lo hemos robado en un momento en este congreso, y a seguir mostrando todas esas bonanzas que hacéis por la reutilización del agua y por la mejora en este ciclo integral del agua desde Faxa.
Muchas gracias a vosotros.
Pues vamos conociendo más cuestiones que se están analizando en este Congreso Nacional aquí en el Auditorio y Palacio de Congresos de la Capital.
Gracias, Alberto Marco. Y ahora mismo nos vamos a meter pues con la Semana del Medio Ambiente. Hoy sabremos más cómo encaminarnos hacia un futuro sostenible con el grupo La Plana y con Hope and Effort.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si quieres diversión máxima este verano y tienes entre 3 y 16 años, apúntate al Campus de Verano Impala 2024. Del 24 de junio al 9 de agosto, desde las 7 y media de la mañana, talleres, robótica, huerto urbano, cocina saludable, yoga, educación emocional o actividades acuáticas como surf y kayak, y también excursiones y jueves de acampada nocturna. Opción de comedor con cocina casera. Inscríbete ya para todo el periodo o por semanas en campusdeveranocastellón.com. Socios y entidades con convenio, 10% de descuento. Campus de Verano Impala. Maximiza tu diversión.
Vine a les Arts amb Fundació Caixa Rural Vila-real. El dissabte 13 de juliol gaudeix del musical Chicago a les 6 de la vesprada al Palau de les Arts de València. Més informació i inscripcions en fundacióCaixaRural.org.
En Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu cocina como tú eres. Y ahora, mes sin IVA en Nova Queen. Ahorra dinero, te ayudamos en la reforma de tu hogar. Porque eres diferente, confía en Nova Queen, el alma de la cocina a medida y de casas con orgullo. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
Grupo La Plana. Más de 50 años creciendo de forma sostenible, poniendo en el foco la circularidad de nuestros envases de cartón. En Grupo La Plana apostamos por la innovación y la neutralidad climática bajo las premisas de la economía del bien común. Conoce más en laplana.com.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions. Aquesta setmana acabem les obres dels carrers del Raval de Sant Fèlix. Et recordem que els veïns de la zona tenen un 40% de descompte en el pàrquing. Ara preparem l'inici del treball de millora del carrer Trinitat, però no oblides que els accessos al centre de la ciutat i els pàrquings estan oberts i disponibles. Castelló, ciutat viva. Més informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón. Del lunes 3 al viernes 7 de junio, de 12 y 20 a 2 de la tarde, programación especial con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante la semana conoceremos diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para la protección de nuestro entorno. Y el miércoles día 5 sabremos cómo diferentes empresas e instituciones de nuestra provincia trabajan por minimizar el impacto de su actividad y sus contribuciones a la economía circular. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, con el patrocinio de Hope and Effort, Grupo La Plana, Reciplasa y Port Castelló.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En un mundo en el que los recursos son limitados, la gestión de residuos y el reciclaje pues son una verdadera necesidad si nos queremos encaminar hacia un futuro sostenible, desde Hope and Effort, conscientes de esta circunstancia, decidieron invertir en procesos que, además de reducir el impacto de su actividad, posibilitaran el dar una nueva vida a elementos que antes terminaban en el vertedero. En nuestra semana dedicada al medio ambiente en COPE, hoy hablamos de una empresa de aquí que desarrolla su actividad desde un compromiso de respeto a su entorno y contribución a la economía circular. Karen Sanz, buenos días.
Buenos días.
Hope and Effort. Nos gusta mucho poner en inglés muchas palabras porque son más rapiditas, pero verdaderamente esto significa esperanza, confianza y esfuerzo, ¿no?
Sí, perfecto.
El nombre de la empresa ya es toda una declaración de intenciones. Haznos un breve recorrido por vuestra historia y cuéntanos qué servicios ofrecéis a particulares y empresas.
Pues mira, todo empezó porque mis padres dedicaron su vida profesional a la minería. Y cuando llegaron a la fase de restauración de cantera, mi hermano y yo, que es mi socio en Hope and Effort, nos dimos cuenta de la importancia del medio ambiente y su protección, pero sobre todo de hacer una correcta gestión de los residuos que generamos como sociedad para que no terminen, como pasa en muchos casos, enterrados bajo tierra sin ningún tipo de tratamiento. Así que buscamos dos palabras que representaran nuestra forma de trabajar y nuestro compromiso con el medio ambiente, y de ahí salieron Esperanza, que es Hope, y Effort, que es esfuerzo. Como siempre decimos, por mucha esperanza que tengas de hacer un futuro mejor, no sirve de nada si no te esfuerzas. Y si te esfuerzas sin la esperanza de conseguir un mundo mejor, sí, tampoco llegarás lejos.
Ahí
Esa
estamos.
Es nuestra filosofía.
Ahí estamos.
Sí, y nuestro trabajo básicamente consiste en ofrecer a nuestros clientes diferentes tipos de contenedores de escombro de donde obtenemos nuestra materia prima, y cuando lo recogemos pasan a la planta de valorización, donde después de una serie de procesos de tratamiento conseguimos como producto final áridos reciclados. Como estamos acreditados por todas las administraciones públicas y consellerías que se necesitan para este tipo de trabajos, estamos autorizados para realizar la documentación ambiental que se necesite, tanto para obras, ayuntamientos, fábricas, lo que sea.
Karen, para que nos aclaremos y nos entendamos mejor, cuéntanos o dinos alguno de los productos que habéis logrado reintroducir en el mercado pues después de su transformación.
Pues mira, como te decía antes, nuestra materia prima son los residuos pétreos que llegan a nuestra planta de reciclaje, que provienen de la construcción y demolición. Y estos son, para todos aquellos que no entiendan mucho del tema, hormigones, arenas, ladrillos y, por supuesto, arcillas. Trabajamos con empresas de relevancia en el sector cerámico, ya que es un material perfectamente reciclable y que en Castellón tenemos de sobra. Hemos tenido la suerte que después de muchos años de prueba y error nos hemos convertido en pioneros en la fabricación de materiales sostenibles para la construcción con áridos 100% reciclados, que provienen, por supuesto, de nuestra planta de valorización. Tenemos tanto arenas como gravillas, zahorras, cualquier tipo de árido, y todos con el marcado CE correspondiente que se necesita legalmente para introducir un producto nuevo al mercado.
Karen, vuestra arena reciclada ha sido objeto de estudio por parte de la Universitat Jaume I. ¿A qué conclusiones se llegaron?
Pues mira, si somos sinceros, no esperábamos para nada los resultados tan buenos que obtuvimos.
¿Ah?
Después de obtener el marcado CE, decidimos contactar con la Universidad Jaume I porque queríamos averiguar cómo podíamos mejorar el producto y en qué podía fallar. Nos pusimos en contacto con el arquitecto y catedrático de la universidad, Miguel Ángel Pitarch, que dirige un gran equipo de investigación, y nos ofrecimos a que probaran en concreto nuestra arena reciclada y ver pues la calidad de la misma.
Uh-huh.
No soy técnico, así que no puedo explicaros con detalle los estudios que han realizado, pero sí que puedo deciros que los resultados no solo nos sorprendieron a nosotros, sino al propio equipo que hizo las pruebas. En ellos se pudo demostrar el potencial que tiene este material, ya que cumple con creces todos los parámetros establecidos por ley para su utilización. Se puede uh-huh. usar perfectamente como si fuese arena natural, extraída sí. directamente de la montaña.
Uh-huh.
Se demostró que sirve también para hacer hormigón, incluso hormigón estructural, aunque la normativa actual no lo permita. Y en alguna ocasión, Miguel Ángel Vitar recomiendo que, según el tipo de trabajos que se vayan a efectuar, que se utilice antes nuestra arena reciclada
¿sí?
que la arena propiamente natural por su alta calidad. Los resultados fueron tan buenos que nos pusimos a trabajar con empresas de nivel nacional, con esta arena reciclada en concreto, para la posible restauración de playas. Hicimos un par de pruebas que salieron fenomenal. Nadie diferenciaba la arena reciclada de la arena propia de la playa. Y por ello nos invitaron al tercer congreso de regeneración de las costas españolas a finales del año pasado, que se hizo justo en Oropesa del Mar. Y ahí pudimos presentar por primera vez esta arena tan maravillosa. Si lo ponéis en YouTube, congreso de regeneración de las costas españolas, creo que es el segundo o tercer vídeo, podéis ver la intervención de algunos compañeros míos y del propio catedrático Miguel Ángel Pitar, que se ofreció a asistir y a explicar personalmente la calidad de nuestra arena y sus funciones. Detalló mejor los estudios que realizó con su equipo. La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, porque no podríamos haber hecho un producto mejor que este.
Hombre, no es para menos, Karen. Estoy también sí, impresionada.
Oye,
sí. Sí, oye, es fantástico.
Es una pasada, sí.
Sí. Oye, nos ha llamado también la atención uno de los servicios que ofrecéis en Hope and Effort, el llamado Hope Express. Karen, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues un poquito en conjunto con todo lo que hacemos ya en la empresa, para nosotros era importante reducir emisiones y seguir aportando nuestro granito de arena, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
A favor de...
Muchos granitos de arena, por cierto.
Sí, a favor del medio ambiente. Y como algunos sabrán, para entrar en los centros de las ciudades te obligan a usar vehículos eco. Nosotros no estamos exentos de ello.
Uh-huh.
Y ahora mismo tenemos disponibles camiones de gas que contaminan menos que el diésel y el gasoil y nos permiten pues acceder al núcleo de las ciudades. Pero nos dimos cuenta que a pesar de esto se hacían muchos viajes de vacío, así que decidimos hacer este método de trabajo que ya se usa en ciudades como Madrid y Barcelona, que consiste básicamente en un porte y reporte en un solo viaje. Es logística simple. Una vez que el cliente hace el pedido de contenedores o de áridos reciclados, se recogen sacas de 1.000 kilos de escombro para la vuelta. Así reducimos gastos y, por supuesto, pues las emisiones a la atmósfera.
Una hoja de ruta perfecta, Karen. ¿Eh?
Eso intentamos.
Oye, como parte de vuestra visión empresarial, pues tratáis de crear en vuestros clientes un compromiso moral con el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, desde nuestra experiencia, las empresas que han sabido adaptarse a la actualidad son las empresas que sobreviven. Nadie puede negar que hoy en día el medio ambiente y los reciclajes son súper importantes porque generamos una cantidad de residuos indecente. Y nosotros lo que queremos aportar a nuestro cliente es que los residuos que produzcan no sean simplemente un desecho de la producción o un gasto para ellos, sino que entiendan que la recuperación de los mismos residuos que ellos generan son un aporte de valor cuando los vuelven a reintroducir en la producción de su empresa.
Uh-huh.
Creemos que es una estrategia inteligente para cualquier empresa que se quiera volver más competitiva y así poder demostrar también su compromiso real no solo con el medio ambiente, sino con un futuro mejor. Nosotros estamos para ayudar en todo lo que los clientes necesiten.
Es que además ahí no hemos hablado, Karen, de la parte económica.
En efecto.
Se ahorra muchísimo con todo esto, que pues, claro.
Sí, sí, se ahorra muchísimo y, como digo, es un aporte de valor que todos los residuos que tú has generado que los puedas volver a reintroducir en tu producción y pues eso, economizar
claro.
Los costes.
Claro. Hope and Effort dispone de una cantera de áridos en Torreblanca y una planta de tratamiento en Almasora. Ofrecen servicio y recogida y transporte de residuos y alquiler de contenedores para escombros. ¿Dónde pueden tener más información de contacto, Karen?
Pues en nuestra página web, que lo deletreo porque es más fácil, hopeffort.es. Hope Effort, todo junto.
Pues Karen Sanz, gerente de Hope and Effort, pues muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por todo lo que me has contado.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar nuestro trabajo diario.
En este Día Mundial del Medio Ambiente toca poner el foco también en nuestro polo industrial, tan importante en clave económica para la provincia y que poco a poco va dando pasos por una mayor sostenibilidad. Ello se va notando, por ejemplo, en el uso de materiales reciclados, energías renovables o en concienciación ciudadana. Respecto a lo primero, podemos tener el ejemplo del cambio del envasado. El plástico, cada vez deja más paso, está conocido como packaging al papel y el cartón, con una capacidad de recuperación más amplia. Y ahí las empresas del sector le dan a la cabeza para unir innovación y sostenibilidad. Uno de los líderes en este campo lo tenemos en La Plana Baixa. Grupo La Plana, que el pasado año celebró sus 50 años, se ha mostrado tanto en sus plantas de Honda y Vecchi como en otras instalaciones alrededor del país como una empresa que ha sabido adaptar su camino hacia esta sostenibilidad. Ya sea con envases y embalajes para el campo, la cerámica, bebidas, alimentos y otros productos, esta empresa familiar ha hecho de los valores ambientales toda una bandera. Y para conocer más sobre ellos, hemos ido hasta ahí su planta de Honda, donde, por ejemplo, nos han explicado la importancia de contar con homologaciones de índole ambiental como el ISO 14001. Nos lo explica José Gámez, que es director de sostenibilidad de Grupo La Plana.
La adopción de estándares de gestión internacionalmente reconocidos forma parte de la estrategia de buen gobierno del grupo, en especial en aquellos ámbitos que son importantes como son la calidad, la seguridad alimentaria, la gestión estratégica de la sostenibilidad o la gestión medioambiental. La integración de todas estas homologaciones nos ayuda a garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales, la incorporación de mejores prácticas de gestión, así como tener un proceso de mejora continua de estos sistemas. Además, el reconocimiento de un tercero independiente que dice que todo esto es real nos aporta un valor añadido y diferenciación en el mercado.
Clave para cumplirlo está, por ejemplo, la apuesta por dos tipos de economías que no solo ayudan en los negocios, sino también en el medio ambiente. Por un lado, la economía circular, que como nos explica Gámez, ayuda a reducir residuos o promocionar materiales sostenibles.
El modelo de producción lineal es un sistema basado en el consumo irracional, la ineficiencia, la generación de residuos descontrolada o el incremento de emisiones atmosféricas al margen de otras afecciones ambientales. Digamos que este modelo de producción es totalmente antagónico a los valores y principios de Grupo La Plana. La economía circular, para nosotros, no es tanto un modelo de gestión, sino como una cultura o una filosofía empresarial o de modelo de negocio. Entonces, esto se aplica transversalmente tanto en toda la organización como en toda nuestra cadena de valor. Entonces, en este sentido podemos decir que en la conceptualización inicial de nuestros productos, pues ya utilizamos todo lo que son criterios de ecodiseño, o bien en el uso de materiales, donde podemos destacar que el 98,94% de nuestra materia prima y nuestra materia auxiliar son de orígenes renovables, o que el 100% del papel que utilizamos es certificado, bien mediante FSC si es de fibra virgen o reciclado. Junto con todo esto, pues existe toda una amplia serie de medidas de eficiencia en materia de operaciones, las cuales están especialmente, o tenemos un foco especial en todo lo que es el consumo eficiente y la reducción de desperdicio en la producción. Si podemos indicar que de toda la generación de residuos que tenemos, el 99,87% son valorizados, o que el 100% de nuestras aguas industriales se valorizan igualmente en plantas de producción de biogás.
Y la otra economía que impulsa Grupo La Plana es la del bien común, como parte clave de su filosofía. Nos explica en qué consiste Ibaia Piquer, que es responsable de comunicación del Grupo La Plana.
La economía del bien común es un modelo de gestión sostenible para las empresas. Fue en 2015 cuando se adoptó este movimiento por la propiedad del grupo, como visión para que no se perdieran las ideas fundacionales de Grupo La Plana, que al final es el principal legado del fundador. Entonces yo te diría que para Grupo La Plana es una garantía de que conservamos nuestro plan ideológico. Podemos decir que la EBC, la economía del bien común, vela porque se apliquen nuestros valores en el día a día y además transversalmente.
Esta es la teoría, pero toca conocer la realidad. Por un lado, lo podemos comprobar en su afección al exterior, gracias a unas medidas que valen para paliar, en su medida, un cambio climático cada vez más presente. Nos lo detalla Gámez.
abordarlo de frente y abordarlo con medidas efectivas va a suponer un salto cualitativo para aquellas organizaciones que realicen una apuesta realmente sincera y sensibilizada con lo que es el calentamiento global. En Grupo La Plana, desde el año 2019, realizamos un control de nuestras emisiones atmosféricas corporativas de todas nuestras compañías, y esto lo hacemos ya no solo por la medición, sino por lo que es el control de las medidas que tenemos implementadas para ver el grado de eficiencia de las mismas. Por decirte un dato reciente, hemos sido capaces de reducir nuestra huella de carbono del último año en un 11,71%. Medidas a nivel climático nos pasa un poco lo mismo que en economía circular. Son medidas muy transversales. Es una forma y una visión de cómo desarrollar una actividad empresarial. Actualmente estamos diseñando nuestro plan de acción climática, un plan de acción climática en el cual el objetivo es llegar a una neutralidad climática antes de la exigencia europea en 2050. Actualmente pues estamos barajando el que sea 2040, 2045, y para ello vamos implementando toda una serie de medidas. Básicamente, la apuesta de descarbonización del grupo está por la electrificación y el uso de lo que es electricidad procedente de energías limpias y renovables. Y aquí básicamente trabajamos con la puesta en marcha de plantas de producción de energía fotovoltaica propias y la adquisición de electricidad de origen renovable 100% certificada. Al margen de esto, pues vamos realizando toda otra serie de operaciones más relacionadas a veces incluso con la eficiencia, pero también otras como, por ejemplo, la electrificación de todo lo que es el parque de maquinaria industrial del grupo. Con todo ello, lo que quiero decir es no solo que se pueda, sino que se debe. Es decir, hoy en día el innovar y el ser competitivo pasa por tener una visión de lo que denominamos un coste global, y es innovar tanto en materia social como en materia medioambiental para que realmente tenga una repercusión también en materia económica.
Y junto a ello, muchas novedades en esa planta de producción de Honda que visitamos, por donde nos adentramos en su pasarela de casi un kilómetro de distancia y donde vimos pasar el papel desde las bobinas a su formato final. Y todo ello también con trabajos para minimizar impactos ambientales. Por ejemplo, en la recuperación del papel sobrante, donde cobra relevancia incluso la competencia.
Lo que hacemos es que el recorte se aspira, va por conducto, va detrás de la fábrica. Y ahí tenemos una máquina que los comprime, los embala, y de ahí los mismos proveedores que nos venden, ¿vale?, también son clientes nuestros porque nos compran luego esas balas para reciclar. Entonces tenemos una relación cliente, proveedor y competencia muchas veces, porque nosotros no tenemos una integración vertical, no tenemos una papelera. Muchas empresas sí tienen papelera, pero tienen un exceso de papel. Entonces nos pasa con muchísimos clientes que es cliente, proveedor y competencia todo a la vez. Es un sector que se hace mucha competencia, que decimos, que es colaboración y competencia a la vez. Por poner un ejemplo, a Saica no le interesa que Grupo La Plana cierre, porque le compra el exceso de papel que tiene, pero tienen que tener un exceso, primero por legislación ambiental y segundo porque nunca sabes hasta dónde vas a poder producir. Digamos, las empresas, o entre Hinojosa, Saica, tal, no nos interesa que nos vaya mal. Es, en ese sentido, por ejemplo, AFCO o el sector, no somos un sector que estamos a la greña entre unos y otros, para nada. Es muy diferente a otros sectores donde fue la cultura de que si te va mal a ti me irá bien. No, aquí es al revés. Cuando mejor nos vaya a todos, mejor nos irá.
Pero no solo en este campo se recupera, también, por ejemplo, en las tintas con las que marcan cada uno de los productos ahí en Grupo La Plana.
De hecho, tenemos implementado un sistema de recuperación de tintas, por el cual todas las tintas que no son utilizadas durante los procesos de impresión vuelven a depositarse internamente y son reutilizadas para posteriores procesos. En la actualidad estamos casi cerca de lo que es una reutilización de la tinta de casi un 100%.
Pero el trabajo por la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente no se queda en las máquinas. La importancia del capital humano en la empresa es vital, y por ello también se trabaja en su concienciación. Por ejemplo, en la última campaña han repartido contenedores para que los trabajadores ayuden con el reciclaje en sus casas. Contenedores de cartón, claro.
Como meterlo en la cultura de la gente, que forme parte también de su ADN y sus creencias, porque si no tenemos que luchar contra hábitos nocivos. Ya vienen con esa creencia desde casa, es mucho más fácil trabajar un poco lo que decíamos antes de la economía circular.
Oh, pero a ver, se supone que al trabajar en una empresa así ya muchos sí que estarán más que concienciados, ¿no?
También. Hombre, por supuesto, sí, pero es por dar un empujón y que todos sepamos lo que es la cadena, de dónde viene el papel y que nos vuelve, porque el cartón y el papel tienen, ya sabéis que tienen varias vidas, entonces es un círculo cerrado, ¿no?
Por interiorizarlo, o sea, claro, sí. Algo que te salga de forma natural y no tengas que pensar.
Claro, es incluso decirle de, vas a fabricar una cosa que a lo mejor nace de algo que has tirado tú reciclando.
Totalmente, ese es el mensaje.
Ya vemos que es mucho el trabajo y ello también conlleva resultados. Y son positivos, como muestran los reconocimientos logrados en las últimas fechas y que nos presenta Ibai Piquer.
Pues estamos muy felices, la verdad. Además, los dos últimos reconocimientos que hemos recibido han sido fuera de la Comunidad Valenciana. Uno fue en La Rioja y este más reciente ha sido en Cataluña. Es donde tenemos justo dos plantas de producción. Pues esto habla muy bien de la sostenibilidad del grupo y que estamos teniendo influencia incluso fuera de nuestra sede, que está en Castellón.
Es decir, que casi os estáis tornando en referentes sostenibles, además en una provincia muy industrial, lo cual pues también nos llenará de orgullo y satisfacción.
Exacto, en eso estamos trabajando y poniendo muchísimos esfuerzos, sí.
De esta manera, y reconociendo también su trabajo en cuestiones como, por ejemplo, el ecodiseño, completamos una visita a una empresa que es líder en su campo y que se quiere mostrar como referente también en la sostenibilidad industrial en la provincia de Castellón. Lo ha sido ya durante los últimos 50 años y esperemos que se mantenga como mínimo en otros 50 más. Y todo ello sin trampa, pero con mucho cartón.
Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón. Del lunes 3 al viernes 7 de junio, de 12 y 20 a 2 de la tarde, programación especial con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante la semana conoceremos diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para la protección de nuestro entorno. Y el miércoles día 5, sabremos cómo diferentes empresas e instituciones de nuestra provincia trabajan por minimizar el impacto de su actividad y sus contribuciones a la economía circular. Semana del Medio Ambiente en COPE Más Castellón, con el patrocinio de Hope and Effort, Grupo La Plana, Reciplaza y Port Castelló.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Ya eso, vamos a por la información con Pilar García Muñiz. Mediodía COPE La 1.